a ver, alguien que nos cuente qué es Venezuela, ¿no? Omar González es diputado de la Asamblea Nacional y miembro de la Dirección Nacional del Partido 20 Venezuela. Omar, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va, diputado? Diputado.
Buenos días, Eduardo, un placer muy cordial estar con ustedes en el programa.
Un placer enorme. ¿Nos cuenta cómo es Venezuela? Porque aquí nos quieren llevar a ser Venezuela ya.
Bueno, Dios quiera que se salven ustedes de esta situación, porque lo que parecía hace algunos años imposible, el socialismo lo ha convertido en una triste realidad. Ha destruido uno de los países más prósperos de América Latina hasta convertirlo en el más pobre. Algo similar habíamos visto en Alemania, por ejemplo, con las dos Alemanias divididas,
Claro.
la comunista y la occidental. Lo mismo vemos en Corea, con Corea del Sur y Corea del Norte. El Corea del Sur es un emporio de riqueza, Corea del Norte, la gente muriéndose de hambre. Y en nuestro continente tenemos el caso de Cuba, patético, que antes de que llegaran los Castros a Cuba, pues era un país más próspero que República Dominicana, que Puerto Rico y que todos los países del Caribe. En este momento Venezuela está en una situación dramática. Para que tengan una idea, no hay agua potable en ninguna casa del territorio de casi 1 millón de kilómetros cuadrados. A pesar de tener las fuentes de agua dulce quizás más importante del continente, salvo Brasil. Tenemos el tercer río más grande de América, el Orinoco, tenemos las fuentes de aguas más importantes. En fin, no hay gas, la gente lo ha vuelto a cocinar con leña, no hay electricidad, no hay gasolina, está el confinamiento obligado, no tanto por la pandemia, sino por la falta de combustible para movilizarse, y una persecución, un acoso. Una represión brutal a todo aquel que ose oponerse al régimen de Nicolás Maduro. Una situación francamente dramática, la economía quebrada, absolutamente quebrada. Bueno, la industria petrolera, una empresa venezolana, llegó a ser la segunda más importante del mundo. En este momento está absolutamente en el suelo. Tanto es así que estamos sin gasolina, un país petrolero sin gasolina. Imagínense usted, Eduardo.
Sí, es tremendo, es tremendo. Ahora, esto de regular lo que se dice es típico de lo que pasa en Venezuela, lo que quieren algunos personajes aquí en la Argentina.
Bueno, esa es parte del drama, ¿no? Todo control, como se ha impuesto en Venezuela, control de cambio, control de precios, y el que no respete esto, bueno, sus empresas son expropiadas, un drama para registrar cualquier emprendimiento. Todo esto es una receta que nos lleva precisamente a la tragedia que vive Venezuela. Mientras que la apertura, la posibilidad de que la libertad individual, la libertad de comercio, la libertad de mercado, la competencia, la libre competencia se ejerza, bueno, uno ve lo que pasa en los países donde así sucede, en los países con una economía liberal, mientras que en los países de economía controlada, pues la pobreza es la tasa, es la regla por la que quieren igualar a los ciudadanos. Así se convirtió en Venezuela. El capitalismo de Estado, aquí se llegó a estatizar todo: hoteles, cementeras, siderúrgicas. Para que tengan una idea, porque ustedes conocen bien la empresa Techint,
Techín, claro.
la siderúrgica, cuando tenía las siderúrgicas en Venezuela, no solamente abastecía de cabillas, de acero, de todo lo que se necesitaba, sino que se exportaba miles y miles, cientos de miles de toneladas de productos siderúrgicos. En este momento está absolutamente arruinada, no se produce, pero ni un pedacito de alambre. Y lo mismo podría hablar del aluminio, lo mismo podría hablar de los hoteles se han convertido en posaderas y sitios de bonche, le decimos nosotros acá, de festejo para la jerarquía del partido de gobierno, y están destruidos. La cementera, nosotros exportábamos cementos a todo el continente y en este momento conseguir un saco de cemento es absolutamente imposible y solo se consigue en el mercado negro. Y así le podría hacer una larga lista de lo que ha sido la estatización de las empresas, el control de los comercios y hoy un cementerio, las zonas industriales absolutamente abandonadas, Es para ponerse a llorar.
Uh-huh. La última polémica fue el abandono de la empresa DirecTV, ¿no? El abandono de las operaciones en Venezuela la semana pasada.
Efectivamente, esa es otra de las características de lo que sucede en mi país. Lamentablemente, me duele reportar cosas como estas. Pero en Venezuela la censura a los medios de comunicación social es otra constante desde hace 20 años, desde que llegó Chávez y después su discípulo Maduro. Es el legado. En los últimos años han clausurado más de 200 medios de comunicación social. Ya no quedan medios impresos en el país porque el Estado también asumió el control de el papel de periódicos, tintas, planchas, es decir, todos los insumos de la industria gráfica. Y aquel periódico que titulaba algo que incomodara al régimen, pues inmediatamente le quitaban los insumos. Eso llevó al cierre de todos los diarios en Venezuela.
¿Cómo les gustaría cerrar Clarín, La Nación? Les encantaría. Claro, mientras usted me lo relata.
Ojo con el control de los insumos de artes gráficas, porque por allí comenzaron. Claro. Luego las televisoras igual, luego las radios igual.
La radio lo mismo.
Y la radio lo mismo, no quedan casi cadenas, solo aquellas que abdicaron como medios de propaganda del régimen, son las que apenas sobreviven, pero sin mucho lucro de anunciantes, porque bueno, al estar en el suelo la empresa privada, pues los anunciantes son del gobierno y no pagan. Entonces, y la última fue el silencio informativo que se daba en Venezuela. Que también fue algo que fue un autogol del régimen, porque el DirecTV, una empresa que su accionista principal es norteamericano, Estados Unidos le pidió que sacara de su parrilla de transmisión a dos estaciones que estaban siendo sancionados sus propietarios por narcotráfico, lavado de dinero, etcétera, etcétera, en los Estados Unidos, que era una Globovisión. Su propietario Raúl Gorrín está siendo solicitado, buscado, requerido y con recompensas incluso. Y la otra es una televisora de PDVSA que también está sancionada en los Estados Unidos. El régimen se opuso a sacar de la parrilla a estas dos estaciones y ATT, que es la empresa propietaria de DirecTV, decidió suspender las operaciones. Pero a diferencia de otros países, Eduardo, en Venezuela no, prácticamente no hay usuarios de televisión por cable. Todos, desde finales del siglo XX, cuando empezó la televisión por satélite, la gente se afilió a contratar los servicios de televisión por satélite. DirecTV tenía más de 2,5 millones de suscriptores, es decir, 10 millones y pico de usuarios, y en todos los estratos, en los barrios más humildes hasta las organizaciones más de clase alta. Pero entonces, de la noche a la mañana se fue a DirecTV y todos los televisores quedaron apagados. Cuando le digo que fue un autogol, aquí en Venezuela no se ve televisión. Claro. Ahora estamos solamente con la ancha de banda más baja de América Latina la tenemos nosotros, y lo que podemos informarnos a través de las redes sociales todavía, porque no le extrañe a usted que también acuda a este expediente para terminar de silenciar a los venezolanos.
Ahora, dígame una cosa, diputado. Por ejemplo, esta conversación que usted y yo estamos teniendo, ¿usted cree que Maduro y los suyos la escuchan? ¿Tiene pinchado el teléfono?
Por supuesto que sí.
Ah, bueno. Le mandamos un saludo entonces. Le mandamos un saludo muy grande al payaso Maduro y a aquel idiota que nos está escuchando en nombre de Maduro. Un abrazo muy grande desde Buenos Aires. Perdón, diputado.
No, yo lo entiendo porque el acoso, el hostigamiento, la represión contra, por ejemplo, nosotros los parlamentarios es una cosa diaria. Claro. Fíjese usted, hay 69... diputados que se le ha allanado su inmunidad parlamentaria, hay más de 40 en el exilio y desde luego todos nosotros tenemos una especie de policía amarrado al tobillo que para donde vamos nos movemos. Claro. No nos dejan, antes de la pandemia no podíamos volar en avión, nos negaban la gasolina, e incluso hasta nos sacaban de los hoteles y metían preso a los gerentes de los hoteles que nos daban alojamiento para ir a nuestro trabajo a ser parlamentario. Todas esas cosas suceden en dictadura y esa es la situación. Y tienen un aparato de control que llaman CONATEL, Comisión Nacional de Telecomunicaciones, que bueno, no solamente pinchan los teléfonos, sino que hay una apenas un medio se le ocurre, un medio como este, libre, que yo estoy dando mi opinión, los argentinos lo están oyendo sin mayor problema, y ustedes los periodistas no tienen esa persecución.
Por ahora.
Pero aquí si un medio de comunicación le osa en sacar una conversación como esta, inmediatamente es clausurado.
Diputado,
es una situación terrible.
Diputado, buen día. Usted sabe que la historia de Venezuela y Argentina a mitad del siglo XX eran parecidas, ¿no? Eran de los 10 países que tenían mayor riqueza por habitante. Éramos dos países ricos. Bueno, Venezuela hoy tiene prácticamente un 90% de pobreza. En Argentina estamos pisando el 50%. Lo que le quería preguntar es qué cree que debe hacer la Argentina para evitar ser Venezuela, o si le tengo que hacer la pregunta al revés, ¿qué cree que debió haber hecho Venezuela para evitar ¿Cómo está hoy su país?
Mire, en las universidades venezolanas estudiábamos el caso de Argentina con mucha atención antes de la Segunda Guerra Mundial y poco tiempo después era el país más rico de todo el continente suramericano y buena parte del hemisferio occidental, exportaba productos a todo el mundo. Desde que llegó el populismo, el caudillismo, el militarismo y todos estos sismos que han destruido naciones, les ha costado, ¿no? Y me permito opinar sobre su país, pero con el kirchnerismo que estaba amarrado con el chavismo venezolano, tuvo de nuevo gran retroceso y estuvo amagos de recuperación y vuelve a estar en una situación precaria. A nosotros nos preocupa que los pueblos, las naciones, bajo el influjo de la propaganda, de las promesas populistas, se dejen engatusar. Así nos pasó a nosotros. Nosotros nos decían, mira, cuidado si terminan como los cubanos, y nosotros nos decían, no, en Venezuela no es imposible, claro. Tenemos petróleo, tenemos oro, tenemos diamantes, tenemos coltán. Pero mire usted cómo estamos ahora, ¿no? Son millones, 6 millones de venezolanos caminando por las carreteras de todo el continente y repartidos por el mundo porque salen huyendo despavoridos de un país que no les da las mínimas condiciones de vida.
Usted sabe,
ojalá Argentina ni ningún otro país.
Usted sabe, Omar, que acá muchos dicen, no, Argentina nunca va a ser como Venezuela, de ninguna manera. Me hace acordar a lo que usted dice,
claro,
que ustedes los venezolanos, algunos decían, che, ojo que podemos terminar como Cuba. No, nosotros no podemos. Y mire cómo terminaron, ¿no?
Así es, tal cual. Creo que estamos mucho peor que Cuba, si es que eso es posible. Pero era algo impensable. Venezuela muy próspera. De hecho, nos decían en Estados Unidos, cuando llegamos a cualquier país, lo está barato. ¿Por qué? Porque nosotros a todos nos parecía exageradamente barato. Entonces dice, está barato, dame dos. Entonces, ahora no hay ni cómo comprar un cartón de huevos, ni mucho menos un kilo de carne. El salario mínimo es de apenas $4 al mes, con lo que no puede sobrevivir nadie. Es una tragedia, que jamás imaginamos vivir.
Diputado, pensando en el proceso de censura, ¿no? En cómo fueron cerrando los medios, me hace acordar a la metáfora de la rana que ponen en agua hirviendo, que si, obviamente, si uno la pone en agua hirviendo va a saltar, pero si uno la pone en agua fría y le va subiendo la temperatura del agua de a poco, la rana se queda hasta que muere. Y me parece que es importante resaltar, ¿no? Que no es un proceso abrupto y disruptivo, sino que es un proceso muy paulatino en donde uno no va tomando conciencia de hacia dónde están yendo hasta que ya es demasiado tarde.
Es correcto. Nosotros los venezolanos fuimos tomados como conejillo de India, de todas estas prácticas de control de sociedades. Skinner que quedaron en los pañales, ¿no? Aquí lo que usted dice es tan cierto que en este momento en los hogares venezolanos cuando llega la luz aplauden, cuando llega un poquito de agua se sienten felices.
Increíble.
Como como si esto es como el viejo refrán que dice, bueno, estos regímenes te cortan las piernas y después te regalan las muletas y tú le das las gracias. Entonces eso es más o menos lo que pasa, muy poco a poco te van acostumbrando a la sociedad, y cuando le llega una cajita, los mendrugos del régimen, que es una cajita de alimentos para 2 o 3 meses y apenas se alcanza para unos cuantos días, entonces la gente sale feliz. Ay, gracias, a besarle las manos a uno de estos esbirros del régimen que le lleva un poquito de pan a la mesa, o para nosotros una arepa. Eso es ir acondicionando a la gente para que acepte mansamente. Y cuando usted está preocupado por sobrevivir, por conseguir alimentos, por salvar la vida, que no lo maten en una esquina, bueno, a usted le preocupa poco la política, a usted le preocupa poco la lucha por la libertad, a usted le preocupa poco la lucha por la democracia. Entonces, ese es el experimento social que se ha enfrentado, y es así exactamente como usted dice, gradualmente, gota a gota, hasta que está ahogado.
Le agradezco mucho, diputado, le agradecemos muchísimo. Un abrazo muy grande, gracias por atender.